Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Land.
Buenas, buenas, bienvenidos a una nueva edición, una nueva versión, un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Control Z, este programa que lleva 10 años ya haciendo un poquito de radio, un poquito de podcast y que, como siempre decimos, hablamos una horita de tecnología, de temas que tienen que ver con cómo la tecnología nos va afectando, va cambiando nuestro día a día, lo cotidiano. Saludamos a Facundo Raventos, el otro micrófono.
Buenas, ¿cómo va?
Saludamos a Belén del Becky en la operación, sonríe. Y saludamos también a toda la audiencia, por supuesto.
Obvio.
Montones y montones, montones de gentes que nos escuchan acá en Radio LED, esta radio que transmite a través de internet y que ustedes pueden sintonizar ya sea en su computadora, ya sea en su teléfono móvil, vía Wi-Fi, vía 4G o, ¿quién te dice? En un 3 años, más o menos 4, ponerle para la Argentina, en 5G.
Bien,
que todos ya... los chistes se pueden hacer.
Bueno, sí. Todos. Probablemente si sigue habiendo tanto contenido en demanda, vamos a terminar todos con 5G.
Sí, es verdad, es un gran comentario. 5G que ayer se hizo la primera demostración pública en la Argentina, en Buenos Aires. Yo estuve ahí. Lo hizo Movistar con Ericsson.
¿Cómo es una demostración de 5G? Porque digo, ¿tu teléfono tiene capacidad de 5G?
Por supuesto que no.
Y entonces digo, ¿y ahora hay 5G?
Y es
créanos,
una cosa,
créanos es una, porque estaban dando.
Es una cosa muy loca porque, tal como dice Facundo, estábamos en el lobby de un edificio que tiene Telefónica en Puerto Madero, ahí en Independencia y Madero, precisamente. No, y Paseo Colón. Bueno, ahí. Sí, no, y Madero. Es la del otro lado, y Madero. Bueno, y entonces había un lado cuatro antenas especiales.
Las vi.
Que son, es una caja de plástico con cosas adentro que
son
uno
como
no sabe.
Routers.
Claro, pero bien grandotes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Montaditos en una antena. Y del otro lado estaba lo que esta gente decía eran dos receptores. Que era como una especie de ladera con cosas. Pero no era que tienen millones de antenitas y lucecitas. Como es todo equipamiento que está pensado para estar al aire libre, son todas cajas selladas. Entonces no se, realmente no se ve nada. Bueno, tenía eso de un lado, el otro del otro. Y había una pantalla donde mostraba la velocidad, el ancho de banda, la cantidad de datos que estaba transmitiendo esas cuatro antenotas a la caja esa loca que había del otro lado. Esto, por supuesto, es 100% invisible.
Claro.
Imperceptible. De hecho, hay un montón de esto nos desviamos un poquito, pero hay un montón de gente que dice que puede detectar las ondas electromagnéticas del Wi-Fi y de las redes celulares. Gente, incluso hay un pueblo en Francia donde hay gente que se va a refugiar ahí porque no hay señal y qué sé yo. Bueno, está demostrado que no es así, el cuerpo humano no tiene esa habilidad, como el hermano de... el abogado de la serie esta. ¡Ah! Ese me fue el nombre. El abogado de. Malísimo. Momento bache total.
No, pero para qué.
Tenemos la serie de. Este es profesor de química que vende. Se transforma.
Breaking Bad.
Breaking Bad. Perfecto. Sí. Exactamente. Saúl, el abogado.
El hermano tiene.
Gracias,
un
Belén. Claro. En la serie, en el spin-off, Better Call Saul. Uh-huh. Muestran la vida de este abogado, cómo se transforma en el que termina ayudando a los de Breaking Bad. Y este abogado tiene un hermano, que es el abogado posta de la familia, que tiene miedo a salir de la casa porque dice que las radiaciones electromagnéticas le hacen mal. Y de hecho, cuando sale de la casa, sale envuelto en papel aluminio, como en una época se hacía en Estados Unidos durante la Guerra Fría. Había gente que estaba loca. Bueno, poner que estaba loca y creía que la estaban espiando y que una manera de que no estuvieran espiando su cerebro directamente era ponerse un casquito de papel aluminio. Todo esto nos fuimos, pero es para contar que en la demostración de ayer uno tiene que creerles, porque la realidad es que no se ve, como no se ve hoy cuando tu teléfono está conectado al Wi-Fi o al 4G o al 3G y vos, o sea, funciona y entonces como funciona uno dice, bueno, pero...
Sí, le creo.
El escritor de ciencia ficción Arthur Clarke decía que no hay manera de distinguir una tecnología suficientemente avanzada de la magia. Y eso es un poco así, porque uno tiene que creer. ¿Qué sé yo? Estaba el tipo ahí y dijo, miren, ven esa antena, ven ese coso, ven este numerito que va creciendo y que llegó a los 20 gigabits por segundo. Bueno, es posta, es de verdad, ¿eh? Yo les prometo, lo juro acá delante de toda esta gente. Estaba Andrés Ibarra, el ministro de Modernización. Estaba un capo de Ericsson, que es la que pone la tecnología. Estaba el capo de Motorola, de Movistar, que es el que estaba haciendo la prueba. Estaban todos ahí reconvencidos. ¿Comprobable? No,
fue
incomprobable.
Fue exitosa, digamos.
Sí, fue recontra exitosa. Aparentemente es un récord sudamericano. Mirá.
Ok.
Por supuesto, es un récord en laboratorio y de una cosa medio rara, porque eran como 512 antenas. O sea, era una cosa que nunca jamás en la vida se va a dar para un usuario común y silvestre. Nunca, ni a ver. Porque es como si vos tuvieras toda una antenota enfocándote a vos en... Pero además estaban a, qué sé yo, 20 metros de distancia, no hay interferencia. O sea, era, digamos, condiciones súper recontra ideales.
Claro.
Después hablé con un par de ejecutivos de Movistar que me explicaron que efectivamente esto es un, digamos, es el ideal, y que lo que uno puede esperar para el 5G cuando empiece a funcionar y vos lo estés escuchando Control Z en el bondi con tu celular mientras se está moviendo y hay edificios y hay interferencia y bla bla bla, o sea, en condiciones reales, normales, es que va a ser más o menos el doble o el triple de lo que tenés hoy.
Ok.
De capacidad. Y no recuerdo si ya lo contamos alguna vez, pero la gracia del 5G no es para nada el alimentar tu celular. O sea, eso es como cuando se sentaron a decir, bueno, después de que hicieron el 4G, dijeron, bueno, vamos a hacer la nueva generación de conectividad móvil. Lo de G viene por las generaciones de conectividad móvil, que va del primer G, o sea, de la primera generación, 2G, 3G. Bueno, cuando se sentaron a pensar en el 5G, dijeron, bueno, lo que menos nos preocupan son los teléfonos. Sí, ¿le vamos a dar más ancho de banda a los teléfonos? Sí. ¿Vas a poder navegar más rápido? Sí. ¿Supuestamente va a consumir menos energía? O sea, toda la transacción, sí. ¿Por qué? Y porque la idea es que vos puedas ver una película 4K en tu teléfono, qué sé yo. Bueno, ¿está ahí puesto todo el foco? No. Eso es como una parte. Alimentar esos 1.800 millones de celulares que hay en el mundo hoy, más o menos, que se venden todos los años, son unos 7.000 millones en todo el mundo en uso. ¿Es alimentar a todo eso? No. Eso está bien, eso es una parte importante, porque es lo que la gente percibe y porque hay algunas cosas interesantes. Pero la posta del 5G, con el cual no vamos a poder vivir, sin el cual no vamos a poder vivir, ese chiste. La posta del 5G va por otro lado. Es darle conectividad a la ciudad inteligente, la casa inteligente, el auto inteligente, los electrodomésticos inteligentes. Muchos de esos van a estar con Wi-Fi, muchos de esos no. Entonces, la idea es que si vos vas a tener una ciudad inteligente donde cada lamparita avisa si está prendida o apagada, si se quemó o no, en qué intensidad está funcionando, si cada tacho de basura, como ya, todo esto ya existe, ¿eh? No, estoy inventando nada. Cada tacho de basura dice cuán lleno está. Cada colectivo dice en qué parada está. Cada auto autónomo está pidiendo información. Cada cafetera de tu casa está actualizando el firmware. Bueno, algunas de esas cosas van a ir por Wi-Fi, pero mucho, el cálculo es que mucho eso va a ir por la red celular.
Es como una red de contención de Big Data.
Exacto. Es para Internet de las Cosas, para ciudades inteligentes. Para toda la gracia del 5G es que está pensado desde el vamos para atajar a más o menos el triple o el cuádruple de cantidad de objetos conectados que hay hoy. Claro. Hoy el cálculo es que son unos 20 millones de dispositivos conectados a la red todo el tiempo. Esto es, los 7.000 millones de teléfonos. No, perdón, hoy son 7.000 millones. En unos pocos años van a ser 20.000 millones. ¿Por qué es eso? Tenés el teléfono, la notebook, la tableta, el celular.
El reloj. Hay.
Claro, el celular, el reloj, perdón. Esto, las luminarias, el colectivo, el auto, todo eso va a requerir, sueñan los fabricantes de estos dispositivos, puede no pasar, obviamente. Si vos vas y le preguntás a los desarrolladores de los protocolos de Wi-Fi, por ejemplo, te van a decir, mirá, nosotros estamos haciendo un Wi-Fi que es mucho mejor, qué sé yo. Claramente hay una competencia. Y claro, claramente hay un negocio. Entonces, todos los fabricantes de equipamiento para redes, Ericsson, Huawei, Nokia, y me estoy olvidando de uno más, todos van a venir y te van a decir, lo mismo las operadoras, mirá, este es el futuro. Acá está la pop. ¿Por qué? Porque claramente es su negocio. Ninguno te va a decir, no, ¿sabes qué? No invirtamos más en 4G, no tiene sentido, vayamos todos con el Wi-Fi. Pero además es cierto, la cantidad de dispositivos que van a estar desconectados de un Wi-Fi y que van a estar requiriendo una conexión es muy alta. Los edificios inteligentes, hay un montón de sensores que están pensando para fábricas, para un montón de dispositivos, que la idea es que vos le pones un chip, que ya no es un chip el cartoncito, sino que es un chip, un cuadradito de plástico, uh-huh, un procesador, un chip como tiene hoy, ya hay un par de relojes y alguna tableta que ya no usan más la SIM, sino que es una SIM digital 100%. Vas a tener un montón de sensores y cosas que van a tener uno de esos, una pequeñísima batería o un sensor solar, ponele, para un panel solar, y van a estar mandando información y recibiéndola. Para ese tipo de dispositivos es que está pensado el 5G. ¿Por qué? Porque 5G admite un montón de... cada antena puede manejar muchísimos más dispositivos conectados a esa antena, porque tiene menor consumo de energía, porque está pensada para dispositivos que, a diferencia de lo que era el teléfono, que el teléfono se conecta y se mantiene todo el tiempo conectado, cosas que se conectan, se desconectan, se conectan, se desconectan. Uno de los grandes problemas que hubo con el 3G, por ejemplo, es que el 3G estaba pensado para que el teléfono se conectara, la parte de datos, se conectara, mandara un mail, se desconectara. Se conectara, te mostrara una página web, se desconectara. Y de repente vinieron los mensajeros instantáneos. Y los mensajeros instantáneos tienen otro concepto. Es, todo el tiempo están diciéndole, estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy acá. ¿Hay algo nuevo? ¿Tengo algo más? ¿Pasó algo? ¿Necesito algo? Todo el tiempo. Eso, que es todo un sistema de notificaciones, para las redes 3G era muy complicado manejar, porque no estaban diseñadas para eso. El 4G resuelve eso. Y el 5G apunta a esto otro, a el mundo conectado que va más allá de tu teléfono. Punto.
Claro. Para el desarrollo definitivo, digo, de esta tecnología, ¿qué necesitan? ¿Más inversión? ¿Agregar las antenas específicas donde ya hay 4G?
Lo que primero se tiene que hacer es poner de acuerdo, porque todavía no está terminado el estándar del 5G.
Claro.
No saben cómo tener un 5G, o sea, saben, pero, a ver, Ericsson tiene su propia versión, Nokia tiene otra.
No hay una unificación.
Huawei, todavía no. Claro. Pero está bien, ¿eh? O sea, es calculado, sí, que es así. Todos se pusieron, en algún momento dijeron, bueno, vamos a ir para el 5G para acá y vamos a ir todos más o menos en este camino. Entonces, todos van desarrollando y dicen, miren, yo encontré una manera de hacer esto, yo encontré otra manera de hacer esto, y con todo ese amasijo de ideas y de desarrollos, hacen un estándar. Después cada uno lo implementa a su manera, nunca es la misma implementación del 4G que tiene un fabricante que tiene otro, por más que sean compatibles, todos funcionen más o menos de la misma manera, etc. Por eso hay que homologar, hay que tunear, no es como el router Wi-Fi que lo enchufas y anda.
Claro.
Alguien me preguntaba ayer, ¿por qué están haciendo una prueba de 5G en Buenos Aires si igual no es en Buenos Aires donde se define? Si lo van a tener, lo van a definir en Europa, en China, con unos grandotes, o sea, en unos laboratorios, en algún momento se van a juntar, todos van a decir, bueno, esta es la especificación, sí. ¿Para qué lo están haciendo acá ahora? ¿Qué sentido tiene hacer una prueba de acá a 3 años? Algo que recién va a estar disponible en 3 años. Lo que me explicaban es que montar una red de telefonía móvil tiene una cosa artesanal. Tiene mucho de técnica, tiene mucho de ingeniería y de ciencia, pero tiene una cosa artesanal. No es lo mismo Buenos Aires, lo que llaman la topología de Buenos Aires, la forma que tiene Buenos Aires.
El mapa,
claro, que el que tiene Manhattan, ponele. O el que tiene, Shanghái. O el que tiene París. Claro. Son muy parecidos, pero no es lo mismo. Entonces, por más que vos tengas la receta, tenés que ajustarla a los parámetros de cómo estaba organizada tu red, cómo son los usuarios acá, que no necesariamente son iguales de los de allá. Acá hay algunas limitaciones que afuera no hay, etc. Entonces, por ahora no está definido el estándar. Sí está como ya hay como borradores. Toda la presión está para que para 2019 esté listo. La idea es hacer las primeras pruebas en el Mundial de Rusia. y meterse con todo en los Juegos Olímpicos de Japón 2020. Con todo, quiero decir, con toda la promoción y las muestras y qué sé yo. Después, tenés que lograr que haya un interés para tener 5G. Que por ahora, para el usuario común, no lo hay. Porque yo te digo, bueno, sí, te voy a duplicar o triplicar el ancho de banda. Fenomenal. ¿Qué voy a lograr con eso? Y el WhatsApp, el GIF, el meme que mandás al grupito de WhatsApp, va a llegar un poquito más rápido. No lo vas a sentir ahí. Entonces, no, si vos no tenés una demanda de yo quiero ver películas 4K en mi televisor, pero no voy a conectarme a una, comprar un cable modem, una DSL, sino que voy a depender de la antena 5G y entonces voy a hacer. Si no tenés ese tipo de cosas, no hay. Para el 3G, por ejemplo, la percepción es que la razón por la que el 3G y después el 4G tuvieron éxito bien tiene que ver con el smartphone. Con que de repente vos tenías un dispositivo que necesitaba mucho ancho de banda, mucha conexión, mucha capacidad y pedía. Para el 5G no está claro cuál es. Sí hay un montón de cosas que te dicen, mira, el 5G sirve para esto, para la ciudad inteligente. El 5G sirve, porque tiene una latencia mucho menor, para los autos autónomos. Para que vos manejes un helicóptero o un dron a distancia y no te la pongas porque hay un retardo entre lo que graba la cámara del dron, te la manda, vos la ves, le das una respuesta. Bueno, todo ese proceso que hoy tomó un ratito, ahora van a ser 1 o 2 milisegundos. O sea que el tiempo que vos te toma entre que te llegue esa información y la devuelves va a ser mínima y realmente va a ser imperceptible. Bueno, ahora, yo te digo, ¿cuántos de nosotros opera, hace una cirugía de cerebro a 500 kilómetros de distancia?
No, ninguno.
Ninguno. Yo lo hago los fines de semana a veces, pero
sí, pero
para despuntar, ¿no?
Digamos, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, hay un montón de escenarios en los que el 5G es ideal. Te voy a decir, bueno, fenomenal. Qué bueno que vaya, que los autos autónomos puedan tener información al milisegundo. Ahora, a mí no me cambia. Los autos autónomos van a llegar a la calle. En todos los fabricantes apuntan también más o menos al 2020, que parece ser como un año en el que va a explotar todo. Pero lo más probable es que si yo me compré, para un montón de gente, no va a agarrar su auto que se compró unos años antes, va a decir, no, pará, ya está, me tiro la pileta con esto. Un montón de gente va a esperar, son procesos que son largos.
Sí, sí, que siempre amerita que la tecnología por lo menos esté testeada de manera correcta.
Exacto, con lo cual, ¿cuándo va a llegar el 5G a la Argentina? No se sabe. Sí, el cálculo es que una vez que, además hay una cuestión de regulación, de frecuencias, dónde va a funcionar, quién tiene esas frecuencias, cómo las va a subastar el Estado argentino, etc. Una vez que esas frecuencias estén y que tengas teléfonos con 5G, Qualcomm ya tiene el chip, pero de nuevo, todos los fabricantes de teléfonos tienen que decir, bueno, ok, te voy a vender un teléfono con 5G. Y cuando vayas a preguntar, vas a decir, bueno, pero ¿qué más que puedo hacer? O sea, ¿dónde me vas a volar la gorra con 5G? No, bueno, para ver los videos de YouTube me va a tardar un poquito menos en bajar, qué sé yo. No te vuela la peluca. Como todo, hay una cuestión de inercia en que en un momento todos los teléfonos van a venir con un chip 5G, como hoy vienen todos con un chip 4G, y entonces simplemente, naturalmente, vas a pasar al 5G. Pero por ahora no es tan lineal. Lo bueno, perdóname, es que cuando decidan hacerlo, el cálculo es que la traslación, la actualización de 4G a 5G debería ser similar a la que hubo con el 4G, que esto es. El 4G debutó en la Argentina en diciembre de 2014. 6 meses después ya tenías casi toda la ciudad de Buenos Aires cubiertas. Hoy, esta semana lo anunciaron, el 80% de la población argentina tiene acceso a 4G. Y el 90% de las capitales provinciales están cubiertas en su totalidad por 4G. Todos nos seguimos quejando, siempre encontrar gente que te dice, no, pero es todo mentira. Bueno, al menos las antenas están. Después algunas funcionan como deberían, otras no. Pero en ese camino van.
Es como internet, que nos gustaría un poquitito más de ancho de banda. O no, me imagino.
Total.
No, lo que estaba pensando, digo, que también se va a tener efecto en estas cuestiones de aplicaciones que se actualizan por ahí en, es que son colaborativas como el Waze, ponele. Hay un corte acá, capaz que es mucho más rápido el momento en el que te actualiza a vos esa cuestión.
Sí, todo va a ser más rápido, eso seguro.
Ah, y seguramente para el Mundial 2030, el eventual Mundial que se va a hacer en Argentina, Uruguay, Paraguay, capaz que ya tenemos 5G,
sí,
para
no,
recibir
para,
a todo el mundo.
Yo creo que vamos a tener antes 5G, bastante antes. Hay todo un tema con realidad virtual también, con... A ver, eso, escenarios en los que vos decís, esto sin el 5G no lo puedo hacer, hay montones. Hoy son todos escenarios muy alejados de lo que vemos, de lo que normalmente consumimos. Si vos le preguntabas a alguien a principios del siglo, de este milenio, qué necesidad podía llegar a tener de conectividad, te iba a decir, y bueno, yo necesito bajar los mails cada tanto, porque tampoco necesito que estén enteramente, que yo, mandar un mensajito y alguna pavada más. No existía Facebook, no existía Twitter, no existía YouTube.
Entonces, Instagram.
No, claro. Entonces, los juegos online masivos, instantáneos, etc., no estaban, o había muy pocos. Entonces, hay una cosa que se llama, que a mí siempre me gusta comentar porque me resulta muy simpático, que es lo que se llama la paradoja de Jevons, o Jevons, no sé cómo se pronuncia, que es un británico que hizo un comentario en la Revolución Industrial, que se aplica siempre, que es que el tipo encontró que en la medida en que ofrecía toda la industria lograba hacer algo más eficiente, que consumía menos, lo que pasaba no era que los productores se quedaban con eso, sino que exigían más. Entonces, sí, los chips que tenemos hoy cada vez son más eficientes. Entonces, para hacer la misma tarea, gastan mucho menos, requieren mucha menos energía. ¿Significa hoy que los teléfonos duran 10 veces más? No, porque en cuanto vos tenés una capacidad ociosa, en cuanto vos ves que el procesador dice, ah, pará, esto ya lo hice, ah, ya lo hiciste, bueno, ahora se me está también. Y lo que resulta es que hoy el consumo de energía es el mismo, hacen mucho más cosas. Pero lo que termina pasando es que el consumo de energía, digamos, se mantiene. Claro. No es que de repente, si vos hoy tenés teléfonos de Nokia, teléfonos, telefonitos, no smartphones, donde la batería le dura un mes. ¿Por qué? Porque hacen las mismas cosas que hacían hace 10 años, pero con tecnología mucho más eficiente. Pero vos no querés eso. Vos lo que querés es...
Hacer más
con lo mismo. Entonces cambia. Bueno, eso es, eso lo describió por primera vez un señor que se llamaba Jevons en Inglaterra durante la Revolución Industrial. Y con este dato de color, vamos a ir una tanda, un poquito de música y ya volvemos.
Auspicia este programa.
¿No sabés lo que me enteré hoy? ¡Notición!
¿De qué notición se enteró Juanjo? A. Van a ser el próximo feriado puente. B. El kiosco de la esquina está abierto a las 24 horas. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Yo iba a decir que el próximo feriado es puente, pero ahora que me decís lo de Fivertel, no importa cuál era mi noticia. Me quedo con esa, es mucho mejor.
Nada le gana tener más internet. Entra en fivertelduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fivertelduplica.com.ar.
Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo.
Hablábamos recién de que a principios de milenio había un montón de servicios digitales que no existían y que hoy consideramos, no sé si fundamentales, pero sí a los que le prestamos mucha atención y que marcan de alguna manera nuestro contacto cotidiano con la tecnología. Uno de ellos es Twitter. Y después de 10 años casi de vida, decidió hacer algo que tiene un montón de gente muy enojada, de esto es una vergüenza, ¿sabes? Que le cambiaron la cantidad de caracteres posibles, el límite, lo extendieron de los 140 originales, que era para respetar el largo del SMS, que son 160, a 280. Entonces ahora tenés el doble de caracteres para tuitear.
Tenés el circulito ahora, que claro, te marca si te estás quedando sin caracteres.
Sin caracteres. Hay todo un tema ahí con Japón y con los países donde se usan ideogramas, que ya tenían este límite de 280 porque no llegaban sino a poder escribirlo, bla, un montón de cuestiones. La cuestión es que es ahora el límite es 280. Hay gente en llamas.
Sí, hay los escritores. Vi muchos escritores que tienen perfiles activos en Twitter, como la escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, Stephen King y Neil Gaiman. Los tres tipos ahí en un cita de tweet del otro, todos dándole la razón a que perdía el sentido original la aplicación.
Claro, la idea original era que tenía que ser muy breve.
Claro.
Y en esa brevedad, claro, tenía que ser creativo y conciso. Los de Twitter dicen, mirá, en lo que probamos, cuando le dimos la posibilidad de tuitear en 280 a un montón de gente en el último mes para que probaran qué onda, la enorme mayoría solamente llegó a los 280 de vez en cuando. El resto del tiempo seguían tuiteando poquito. Yo creo igual que con el tiempo esto se va a extender y la gente va a... Toda esa gente que se las ingenia para tuitear poquito va a correr un poquito el límite. Tampoco creo que se llene todo de gente tuiteando con 200, o sea, llenando los 280 caracteres.
No, lo que te mata un poquito por ahí es el tren de menciones y todas las menciones de 280 a la vista te dice, tengo que leer como 5 párrafos.
Sí, a la vez, esas cosas de, voy a hacer un hilo de 700 tweets contando algo. Pero ¿por qué no te inventás un... ¿Por qué no te creas un blog? Y entonces enlazás
uno. Subí la imagen del texto completo.
Ponele. Bueno, supuestamente esto de alguna manera debería resolver todo esto.
Igual ya vimos gente haciendo uso creativo. Entra el relato de Víctor Hugo. Entra, no sé, varias cuestiones, así, varias citas de películas que ahora podés ahondar. No tenés que andar sacando comas ni puntos.
Exactamente.
Reemplazar los que por una Q.
Claro. Hay que ver. Como todo, siempre es la molestia del cambio. Cuando Twitter empezó a unir los tweets con un hilo azul, con una línea azul, había un montón de gente que se quejaba. Cuando los...
Eso a mí me pareció re útil.
No, pero súper. Cuando había un tema con las arrobas y con cómo poner cosas, que yo siempre en que se queja, claramente. Pero bueno, queremos creer que va a ser para bien.
Igual hay como una... Hay un grupo de fundamentalistas de los 140 que dicen, no voy a usar más de 140.
Si vos querés usar más de 140, andate a Facebook, ¿no? Claro. Esa rivalidad incomprensible entre... Que también está el chiste de... recién fui a ver y en Facebook están hablando de... Y siempre es un tema de hace 3 meses, porque es cierto que la orientación de Twitter hace que esté mucho más atado al tiempo real, exactamente. Sí. Hablando de tiempo real, y hablando algo de que comentábamos hace... No me acuerdo si fue la semana pasada o la otra, de... ¿Te acuerdas que estaba el robot ese que iba por las góndolas viendo si faltaba algo?
Sí, el falso repositor.
Claro, que habíamos dicho que no era un repositor, porque no llenaba los estantes con cosas, sino que simplemente alertaba de la falta de algo, pero también que era como un... Bueno, era una avanzada, ¿no? Ahora hay una empresa que se llama Ocado en el Reino Unido y que dice que cuando vos haces un pedido de, por ejemplo, a un supermercado, el clásico pedido de supermercado, que tiene 50 productos, a un trabajador humano le hubiera llevado unas 2 horas hacerlo, completar el producto. Tipo, ir góndola por góndola, agarrar la cosa, poner una bolsa, cargar todo, etc. Bueno, estos pibes tienen todo un depósito especial rediseñado para esto y unos robots especiales, y esto hace que en vez de tardar 2 horas, tarden 5 minutos.
Muy
vos haces el pedido de supermercado y en 5 minutos está listo. Lo cual es tremendo. Entre esto incluye lácteos, carne, galletitas, todo. ¿Vos?
Acá igual como que no termina de pegar la compra de supermercado online. Digo, los supermercados siguen estando llenos de gente.
En mi experiencia limitada, el sistema es muy malo. Primero, claro. primero que tiene un costo adicional, lo cual ya un poco te frena. Segundo, el tema es el tema del horario. Que esto es, bueno, te lo vamos a mandar entre las 3 y las 4 y media.
Una franja.
O sea, vos podés elegir una franja horaria, pero son como 4 horas. Entonces, claro, es muy. O sea, si vos trabajás en tu casa, está todo bien. Si siempre hay en tu casa, está bien. Pero si no, te tenés que clavar ahí esperando a los pibes. Y entonces pierde como parte del atractivo. Pero además, todo el proceso de la compra, esto al menos cuando yo lo dejé usar, que fue hace un par de años, con lo cual tranquilamente hoy puede ser un placer, y estoy hablando sin saber, así que discúlpenme si es el caso, pero la última vez que yo lo dejé usar, tardabas mucho tiempo. No es que entras y decís, ok, hago esto y salgo. Y me ahorro el tiempo que estuve yendo con el carrito góndola por góndola. ¿Por qué? Porque te dicen, bueno, leche. Entonces te tira las 120 opciones de leche. Y no es tan fácil entender cuál es cuál respecto de lo que vos haces normalmente, que es mirar y entender rápidamente, porque tenés millones de años de evolución para eso, cuál es la leche que querías. Entonces, lo que me pasaba a mí era eso, que tardaba un montón de tiempo, que por ahí era menos que el tiempo que me hubiera tomado ir al supermercado, hacer las compras, volver. Pero no era que lo resolvía en 5 minutos. Todo esto va a pasar.
Tenías que ir viendo.
Media hora frente a la computadora. Y yo empezaba a decir, bueno, pará, pero si yo a esta media hora le sumo el tiempo que me tengo que clavar esperándolo al pibe y encima pago más. Y si compro, hay cosas que uno las tiene que ver para decidir si las compro o no. Entonces,
sí.
Ya no lo hago. Pero sí es cierto que al menos acá no tienen la misma popularidad que en otros lados. Sí, quizás el de la verdulería, que siempre es, pero eso es todo muy informal. Y tiene siempre el peligro, ¿no? De que vos le pedís 2 kilos de naranjas y por ahí si las hubieras visto, no las hubieras comprado. Porque
hubiese pedido medio kilo.
Sí, porque están de calidad dudosa. Pero bueno, si es un temita el de lo que hace Ocado, obviamente está bueno porque es más eficiente y es más rápido, salen más rápido los pedidos. Es una planta diseñada especialmente para eso, donde también trabajan personas que supervisan todo, pero es otro trabajo más que se va llevando el mundo de la tecnología. Bueno, vamos a ir un poquitín de música y ya volvemos con más Control Z.
Sorrow. so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had, baby. And don't you cry tonight. Don't you cry tonight.
Auspicio este programa.
No te conté, hoy me enteré de algo espectacular.
¿De qué espectacularidad se enteró Anita? A. Sus días de vacaciones no se cuentan de corrido. B. Si haces print screen de una historia, al otro no le avisa. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Me enteré lo de las vacaciones, pero ahora que me decís lo de Fivertel, me quedo con esa. Notición.
Nada le gana tener más internet. Entra en fiverteleduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fiverteleduplica.com.ar.
Auspició este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Control C. Control V. Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Recuerden, en www.controlzradio.com.ar van a encontrar todos los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita. Y también pueden escuchar los programas anteriores, que no envejecen para nada. Para nada. Si bucean, hay 10 años de historia de la tecnología. Contadas, mal contadas en una horita por nosotros.
Resumidamente.
Comentada, ponele.
Pero está bien, pueden ir armando su cronología.
Sí, escúchame. De todo. Ahí. Es muy loco porque siempre nos pasa a fin de año. Pensamos hacer alguna clase de anuario o algo. Y cuando lo ves, decís, bueno, pero ¿qué pasó en este año? Esto y esto, nada más. Y después empezás a ver semana por semana y es una cantidad enorme de cuestiones que, de cosas que han sucedido, que son importantes,
sí, claro,
que son relevantes, que te van además prefigurando algo que por ahí después en algún momento eclosiona y vos decís, ah, pará, mirá, acá estaba el inicio de todo esto.
Y que después están naturalizadas.
Total. Y que vos por ahí en el momento no le prestás atención y decís, bueno, qué sé yo, esto es uno más. Y después resulta que no, que era el algo que se transformó en una bola interesante. Bueno, una noticia importante para el mundo gamer. La Xbox One X, de Microsoft, que ya está en venta en todo el mundo, también salió a la venta, sale a la venta en la Argentina. Va a estar disponible en diciembre. Acabo de perder el precio. Ah, espera. 17.999 pesos. 18 lucas. Es un billetote.
Sí.
La PlayStation 4 Pro, que sale a la venta este mes, va a estar 17.000 pesos.
Es lo mismo.
Que es otro billetote.
Claro.
Y entonces el comentario, estos son, ponele $1,000, ¿no? Más o menos. El comentario es que la Xbox One X está a $500 en Estados Unidos, la PlayStation 4 Pro está a $400. O sea que están en doble.
La mitad, en realidad.
Claro.
Allá.
Exacto. Y entonces hay toda una serie de quejas y comentarios. Siempre lo hemos dicho. Hay toda una cuestión impositiva, de tamaño de mercado, de financiación, de un montón de cosas que hacen que la tecnología en Argentina realmente sea muy cara. Y es, creo que es, junto con Brasil, es de lo más caro que hay en toda América Latina. O sea, cuando se hace siempre la comparativa de cuánto te sale en términos de no solamente en precio absoluto, sino en términos de sueldo, por ejemplo, cuánto te sale, cuántos sueldos necesitas para comprarte una consola, ponele. Siempre la Argentina y Brasil están al tope de la lista, sueldo promedio, y otros países claramente empiezan a tener, digamos, necesitas menos destinar menos parte de tu sueldo a comprar, llegado el caso, si querés, una consola de este tipo.
Y como siempre decimos, está el cálculo ese de a veces conviene irse acá nomás del otro lado de la cordillera y te volvés con algún producto que te termina saliendo más o menos lo mismo.
Totalmente. Sí. Es el Santiago, es la Miami trasandina, como le dicen. Y es parte de la movida del gobierno de este proyecto de bajarle el arancel de importación. Un montón de cosas tiene que ver con eso. Con decir, bueno, escúchame, tratemos de que lo compren acá y no en Chile. Y de que pague los impuestos acá y de que mueva plata acá y de que, digamos, arme todo un circuito de gasto de dinero y inversión que sea de acá, que no haya que irse a Chile a comprar esto, incluyendo el ministro Bergman para comprar las teles en Chile. ¿Qué onda nada de eso, no?
No, bueno, fue, hizo su compra privada, ¿qué le vamos a decir? Se ve que vio la oferta.
Sí. Bueno, y ya que hablamos de Brasil, es importante destacar que en Brasil, como en otras partes del mundo, hay gente que se considera adicta a la tecnología. Adicta a nivel de que necesita ayuda externa para, de alguna manera, frenar su dependencia de estar todo el tiempo mirando el teléfono y no poder. Esa gente que no puede estar cerca, estar lejos del teléfono.
Que te necesita la clave de Wi-Fi todo el tiempo.
Todo el tiempo, que tiene que estar todo el tiempo conectado, que no puede estar un minuto sin conexión. Y entonces la Universidad de Río de Janeiro, el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Río de Janeiro, creó un instituto para ayudar a esta gente que para mí tiene el mejor nombre del mundo mundial. Porque es el Instituto Delete.
Está bien.
El instituto super de para curar adictos a las tecnologías.
Suprimir los malos hábitos.
Sí. Por supuesto, simplemente te dicen, mirá, bueno, bájale un poco el tono, no estés tan pendiente. Lo que se llama FOMO, este temor a estar perdiéndote lo importante, no es tan así. Si te lo perdés, te lo perdés. Ya, tranca.
No pasa nada, te vas a enterar después.
Claro. Si es realmente importante, te vas a enterar.
No hay nada que vos puedas hacer conociendo esta información ahora para modificar los hechos.
Entonces, ¿qué le vas a hacer?
No, pero tengo que escribir una reflexión muy pensada.
Tengo que contarle al mundo exactamente lo que me acaba de pasar. No, pues tranca. No es obligatorio. Bueno, y tenía una más, que es que en Corea del Sur, sí, donde siempre están muy adelantados con todo.
Bien, la Corea que no nos va a bombardear por ahora.
Invirtieron 35 mil millones de dólares en hacer toda una ciudad inteligente. Hablábamos del 5G, qué sé yo. Bueno, ni hablar que Corea del Sur es uno de los países que aparece siempre al tope de la lista, no solamente en esto, por inversión en tecnología, sino que junto con Singapur, por ejemplo, es donde la conexión de 4G es de las más altas del mundo.
Es óptima, óptima.
FETEM andan como en 40 megabits, nosotros andamos en 12. O sea, vas ahí y todo vuela. O sea, que cuando haya 5G va a ser como...
Sí. Láser.
Yo creo que todo debería tener ese sonidito. Para, tipo, voy a mandar un WhatsApp. ¡Pum! Entonces todo el tiempo que tenga el sonido. Bueno,
que,
pero para.
Que descubre, sientas la inmediatez en el ruidito.
Claro. Entonces agarraron y dijeron, para, nosotros lo que queremos es una ciudad del futuro. Entonces queremos pensar cómo es la ciudad del futuro, pero no solamente diseñarla con en una computadora y después hacer una presentación y decir, miren, qué lindo que sería si la ciudad fuera así. No. Fueron y dijeron, comprame todo este cacho de tierra.
Claro, basta de renders.
Sí, y lo hacemos. ¿Pero lo hacemos posta? Sí, pero me va a hacer un montón de plata. Ningún problema. 35 mil millones de dólares, que es un número, arrancaron el año 2000.
Tomó su tiempo.
Llevan casi 15 años, porque arrancó la construcción en 2002, 15 años a 65 kilómetros de Seúl. Es una ciudad en la que no pueden... Los autos están prohibidos. Solo se puede... Los autos de Anasta. El privilegio es el transporte público, el verde, las bicicletas, el auto eléctrico. Hay 100.000 habitantes. Calculan que va a llegar a 300.000. ¿Qué sé yo? Está todo bien.
¿Cómo se llama la ciudad?
Songdo. Song como canción en inglés.
Sí.
Y Do, D-O.
Songdo.
Sí, ahí todo es con paneles solares, turbinas eólicas, edificios inteligentes.
La fantasía de Elon Musk.
Sí, re. Todo es paz y amor. No está... Por ahora no tiene... Tiene un temita, que es que no hay mucha gente que quiera vivir ahí. Yo creo que porque debe por ahora tener como esa cosa medio como de... No quiero caer en la cheta de Nordelta, pero... Como esa cosa medio de country, ¿no?
Claro.
De que está todo demasiado ordenado. No es el problema por ahí que tiene Brasilia, que cuando la armaron y armaron una ciudad para llevar todo el gobierno brasileño, no tuvieron en cuenta cosas como el transporte público o los árboles, y entonces tardaron mucho tiempo en resolver. Claro, en hacerla vivible. Acá parece que no, que está todo bien, que está todo lindo.
Yo te cobro un desarraigo, no tengo problema. Si necesitan así como población para hacer, miren qué bueno que está vivir acá.
Escúchame, se recicla el agua, se reciclan los desechos, todos son LED de bajo consumo, todo está limpio, nada puede estar a más de 12 minutos caminando. Tipo, no hay zona residencial, zona comercial, claro, zona de oficina, está todo mezclado. Dijeron no, porque la idea es que vos no tengas que atravesarte toda la ciudad, sino que esté todo mezclado, y entonces la gente se va reubicando en función de dónde vive, dónde trabaja, dónde van los chicos al colegio, qué sé yo.
Vámonos, son dos.
Hay 25 kilómetros de carriles de bici, son 145 kilómetros que dan vuelta por toda la ciudad en bici. Hay un montón de gente que diría, bueno, muchas ciudades viejas en Europa naturalmente se han dado así. Son ciudades que nacieron sin autos y que entonces hoy tienen calles muy, muy estrechas para autos, o que están, o que se las bancaron durante un tiempo y ahora los están sacando y están dejando en bici, Holanda y qué sé yo. Pero acá tienen la ventaja de que todos los edificios fueron hechos en la última década y entonces ya son todos edificios inteligentes y eso. Pero bueno, si nos quieren invitar a Songdo, yo voy, ¿eh?
Sí, yo no tengo ningún problema.
Bueno, vamos a averiguar cuánto sale un pasaje a Corea del Sur.
Somos embajadores latinoamericanos.
Sí, yo fui, es lejos.
Sí, ¿no?
Sí.
Me pongo tras mano.
Me di re tras mano. No me acuerdo cuánto fue, pero creo que eran 24 horas de vuelo. Porque yo subí hasta Estados Unidos y después crucé. Hice claro. Escala en Tokio y de ahí me fui a Seúl.
¿Diferencia horaria que son más 10, más 12?
Más o menos. Bien. Con lo cual los primeros dos días estábamos absolutamente... Fui una semana más o menos. Los primeros días estábamos totalmente rotos porque... Estás al revés del mundo y no te... Este tipo de los viajes que son así, no vas a... Bueno, espera, te doy una semana para que te aclimates y después arrancamos. No, llegás un día y al día siguiente, que para vos son las... Ahí son las 7 de la mañana, para vos son las 7 de la tarde, mal dormido, te dicen, bueno, vamos a desayunar y a laburar. Y vos lo único que querés es morirte, es poner los pies para arriba porque tenés los pies hinchados de estar un día entero sentado, etc. Pero bueno, está buenísimo. Muy lindo Seúl, todo el mundo muy buena onda. Muy recomendable, ponele, qué sé yo. Bueno, nos vamos.
Nos vamos a tramitar nuestra visa coreana.
Exactamente. A ver si hay radio en Songdo.
Sí, sí.
Mirá si
una changuita.
Claro, no, y nos transformamos en los primeros
Acá hay muchos programas de comunidades de otros países, sí, que también hacen así como ese núcleo social, cultural de pequeñas ciudadanías.
Por supuesto, vamos a currar con la radio latina en Corea del Sur. Bueno,
¿cómo te ves presentando Despacito?
A pleno. No tengo ningún problema. Gracias, Facundo, por todo.
Por favor.
Gracias, Belén, por la operación. Nos volvemos a escuchar, como siempre, el próximo jueves a las 10 de la mañana cuando hagamos otro Control Z. Chao.